Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios. Aquí platicamos de cosas de la vida diaria, para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas y así poder mejorar en algunas de ellas.
Yo soy tu host, Chava.
Y puedes conocerme mejor en mi Instagram, @chava_dv. Disfruta mucho de este nuevo episodio. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que tu semana esté yendo muy bien. Nos encontramos otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y es una semana interesante. A ver, venimos de uno de los peores episodios en la historia de Pláticas con Chava. Y eso había que decirlo. El episodio 162, si no me equivoco, fue en el que hablamos de Ted Lasso. Probablemente, mis queridos amigos, fue 163, el episodio 163. Probablemente fue uno de los peores episodios que ha recibido esta comunidad. ¿A qué me refiero? A mí me encantó hacerlo. Creo que las enseñanzas están bonitas y me divertí mucho hablando del podcast, bueno, de la serie. Pero no pegó, simplemente como que no interesó el tema, la gente no lo quiso ver, no lo compartió. Y es interesante porque hay veces que uno se olvida que hay temas más importantes para personas que otros. Y aunque yo amo Ted Lasso, no es una serie tan famosa como lo fue hablar de The Whale, o como fue hablar de la canción de TQG, o como fue hablar de todas estas cosas que he venido poniendo en el podcast. Entonces, bueno, no me arrepiento de haber hecho ese episodio. Creo que quedó algo muy bonito y algo muy mío, que al final pues soy yo quien hace este podcast. Pero pues si estás escuchando esto y le tienes cariño a Pláticas con Chava, estaría lindo, no te lo voy a negar, que puedas ir a Chava espacio V, canal de YouTube, y ver el último video podcast, porque Ted Lasso es la serie que necesitamos en estos momentos. Si no quieres ir a verlo porque no tienes tiempo de meterte a YouTube, no pasa nada, yo lo entiendo y nadie se ofende. También está en el formato audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, que se llamaba y ahora es Spotify para podcasters, pero está disponible en todas las plataformas. Y el día de hoy, mis queridos amigos, me he preparado no un café, no un té, ni siquiera agua. Hoy voy a echarme una bebida gaseosa aquí con ustedes porque el tema de hoy lo amerita. Vamos a platicar acerca de los miedos que se generan al momento de estar a punto de salir de una carrera universitaria, al momento de graduarte. Los miedos al acabar la universidad. Esto me recuerda a los primeros episodios donde antes de empezar a platicarles, literalmente decía el nombre del episodio, no sé si te acuerdan, como episodio 5, cómo sanar un corazón roto, hola mis queridos amigos, etcétera, etcétera. Como que me dio esa build ahorita, esa vibe, estar diciéndoles esto. Pero bueno, el motivo de este episodio es claro, y es que para los que lleven escuchando este podcast los casi 3 años que llevamos, si no me equivoco, ya estamos a punto de cumplir el aniversario, ya se enterarán en mi Insta, @chava_dv, cómo está el tema del aniversario, pero ya casi, ¿no? Y para los que no sepan, pues yo empecé este podcast siendo estudiante de preparatoria, o sea, ni siquiera había empezado la carrera, imagínense. Entonces ya llevamos un poco más. Y ahora estoy a punto de terminar, qué duro, estoy a punto de terminar la carrera. Estoy a punto de ser un psicólogo, un licenciado en psicología. Y me he dado cuenta que hay ciertos miedos que comienzan a acercarse a mi puerta desde que asimilé que esto está por terminar. Miedos que tienen que ver con si soy una persona capaz. Miedos que tienen que ver con de dónde voy a encontrar trabajo. Miedos que tienen que ver con factores económicos. Miedos que tienen que ver con factores sociales, miedos que tienen que ver con muchas, muchas cosas. Y el hecho de que hoy quiera compartirlos no es, ojo, para darles una respuesta o una solución, porque la sigo buscando. Es para compartirles mi sentir y que en algunos años, cuando a lo mejor vuelva a escuchar esto diga, oh, pues tenía razón. O sea, esto que yo decía o esto que sentía era legítimo y ahora me doy cuenta cómo ha cambiado todo. Como si fuera una cápsula del tiempo para el chava del futuro que pueda ver y decir, mira, en ese momento sentí que esto era lo más difícil de mi vida y lo superé. Ahora que estoy sintiendo esto, ¿cómo lo voy a superar? Así que te invito, mi querido amigo y mi querida amiga, a que te pongas cómodo. Si vas manejando, pon la atención, pero también escúchame. Tómate tu refresquito, tu agua, tu café, lo que tú quieras. Y vamos a empezar a platicar. Yo creo que el miedo a egresar de la universidad comenzó, si no me equivoco, hace aproximadamente 6 meses, cuando entré en mi último periodo semestral. Porque en mi universidad, ya este último semestre solo es hacer tesis. O sea, ya no tengo materias. Ya no me están enseñando teóricamente nada. Ya más bien nada más son 6 meses para que haga mi tesis, la entregue, me titule y ¡faz! Ya está. Y entonces, el hecho de hacer la tesis como que ya te marca un switch en la cabeza de ya estás por salir. O sea, ya lo que te iba a enseñar la universidad ya te lo enseñó. Ahora está en ti ponerlo a trabajar, ahora está en ti mostrar que aprendiste. Y hay una responsabilidad muy grande porque qué miedo es reconocer que tu etapa formativa ya terminó. Y ojo, ¿a qué me refiero? Yo sé que, a ver, mi idea, por ejemplo, es estudiar una maestría en este mismo año, pero y hay maestrías y doctorados y diplomados y etcétera. No quiero decir que nunca en tu vida vuelvas a estudiar, pero quiero decir que la parte, voy a decirlo así entre comillas, obligatoria, ya la terminaste porque fue kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad. Entonces, lo que tenías que estudiar para poder trabajar en algún lugar que requiera un título, ya lo hiciste. Ya está, ya cumpliste con ese requisito. Y da mucho miedo porque ya nadie te puede obligar a seguir estudiando. Ya es muy difícil que un papá llegue y hey, tienes que entregarme la maestría o el doctorado como mínimo. No pasa. O sea, a veces te pueden exigir a lo mejor la carrera, pero fuera de eso no pasa. Y creo que ese cambio es uno de los primeros en los que dices, híjole, la vida está a punto de ser diferente. Y genuinamente lo pienso en este momento. Y a ver, mis queridos amigos, no me lo tomen a mal. Es una experiencia padrísima y hay una emoción muy grande en mí por salir de la carrera. Pero también hay un miedo. Porque digamos que el mundo no está en las mejores condiciones en las que nos podría haber tocado. Y probablemente no importa el momento en el que estés escuchando este episodio. O sea, si lo estás escuchando en 2050, probablemente todavía encaje esa oración. Porque nunca el mundo va a estar en las mejores condiciones, ¿no? Pero en este momento genuinamente no lo creo. Y hay crisis económica después de la pandemia. Hay exceso de personas que pueden realizar tu profesión. Y de ahí, de hecho, viene todo este show que luego te inventan de ¿cuál es tu valor agregado? Porque pensándolo fríamente, tan solo en el estado de Querétaro, este año que yo me graduó, se deben de estar graduando más de 500 psicólogos entre todas las universidades, entre universidades públicas, universidades privadas, psicólogos que migran a Querétaro. O sea, la competencia está ruda. Y claro, uno se puede empezar a cuestionar qué tengo yo que 499 psicólogos no para que yo pueda atender un paciente, o para que me contrate tal empresa, o para que tal escuela me contrate, ¿saben? Y eso es algo que genuinamente me preocupaba, y platicando un poco con una maestra que es orientadora vocacional en ese sentido, me decía, a ver, chava, el sol brilla para todos. O sea, incluso si crees que te vas a morir de hambre porque hay mejores psicólogos, el sol brilla para todos. Y mientras tú hagas un trabajo bueno, donde la gente encuentre valor en él, vas a seguir muy bien. Donde el paciente que vaya contigo encuentre valor y te quiera compartir con sus familiares, con sus amigos, donde la señora que llevó a su hijo a terapia encuentre valor en eso que tú hiciste, vas a seguir teniendo trabajo hoy y siempre. Y me puse a pensar un poco porque al final es eso. O sea, es sí es entendible el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a morir de hambre, voy a decirlo de una manera muy burda, pero ¿qué tan probable es que eso llegue a pasar? O sea, ¿qué tan probable es que de verdad te vayas a morir de hambre, vayas a no tener trabajo? Hay personas poco preparadas, hay personas que ni siquiera estudiaron y tienen trabajo, entonces tú probablemente tienes una buena estadística. A ver, no es seguro, no tenemos nada seguro en la vida, pero pues tienes una alta probabilidad de poder conseguir algo padre. Y me calmó mucho pensar que al final hay muchas cosas que no están en mi control. No está en mi control cuántos psicólogos van a egresar. No está en mi control qué tanto nivel van a traer esos psicólogos. No está en mi control si una empresa me va a preferir a mí o a otro. No está en mi control si un paciente me va a preferir a mí o a otro. Está en mi control hacer la mejor práctica que pueda y esforzarme en dar el mejor trabajo que pueda para que así las personas me quieran recomendar. Y ya está. Eso es lo único que está en mi control y lo único en lo que puedo centrar mis fuerzas de preocupación para resolver. No voy a poder cambiar nada sino mi práctica profesional. Y también me puse a pensar, y esto lo digo desde el fondo de mi corazón, en mi universidad nos hacen trabajar 2 años de la carrera de manera obligatoria para que salgas con 2 años de experiencia laboral, porque al final es un poco lo que las empresas quieren hoy en día. Y me pongo a pensar un poco, si yo soy practicante y estoy en un buen lugar y me pagan en algún momento, tengo compañeros que también están, por ejemplo, en recursos humanos y les pagan ya un sueldo. Entonces, si siendo practicante, que es decir, un estudiante que trabaja, ya tienes un trabajo que te puede remunerar, pues creo que es una buena señal de que cuando egreses y seas un licenciado o una licenciada, pues te puede ir bien. Al menos yo pienso eso. Otra de las dudas que tenía era si soy suficientemente capaz ya de ejercer mi profesión. Y pasa mucho que a veces cuando uno va saliendo tiene este nervio, ¿no? No sé, de arquitecto, de psicólogo, maestro, de abogado, de realmente ya soy ese profesionista. Porque durante toda la carrera te crean el chip de que eres el estudiante de, ¿no? Pero cuando acaba eso y ya tienes que decir, soy el licenciado, soy el abogado, soy el psicólogo, soy el doctor, soy el abogado, soy el arquitecto, soy el ingeniero, soy el, ¿sabes? O sea, ese cambio de chip a veces cuesta trabajo creértelo y no sentirte como un estafador, no sentirte como un, uy, ¿cómo me puedo llamar yo psicólogo si hay más personas capacitadas y más estudiosos? Y entonces, ¿cómo me atrevo yo a llamar así? Bueno, porque estudiaste para eso. Y esto te lo digo a ti y me lo digo a mí, porque para eso estudiamos. O sea, te ganas ese título por el estudio que realizaste, por el esfuerzo que pusiste, por todo tu empeño en 4, 5, 6, 7, 8 años que duró tu carrera. Creo que es normal a veces preguntarse este tipo de cosas, ¿no? De si me puedo considerar así, si ser un buen profesional. Al final, la única persona que puede determinar qué tan buen profesional eres, eres tú. ¿Con base en qué? Con base en los parámetros que tú midas, porque no todos vemos o no todos nos medimos con la misma vara. Tal vez para un arquitecto, ser un gran arquitecto es hacer 40 casas al mes, ¿no? Diseñar 40 casas al mes. Tal vez para otro es diseñar poquitas casas al mes, pero que te paguen un chorro por ellas. Tal vez para otro es tener una fundación en la que puedas construir casas para personas con escasos recursos, no sé. Entonces, como que definir tu éxito profesional depende de las variables que tú quieras medir, o sea, las variables que, con las que te quieras comparar, no con las del otro, no con el éxito del otro, no con la felicidad del otro. Y eso también me ha ayudado porque quiero ser el mejor profesional que puedo ser. Por el tipo de persona que soy, por mis valores, por todo. Pero hasta hace un mes me había costado trabajo entender quién o qué es ese profesional que quiero ser. ¿Es una cuestión económica? ¿Es una cuestión de reconocimiento? ¿Es una cuestión de valía personal? ¿Es una cuestión de poder? ¿Es una cuestión de altruismo? ¿Es una cuestión de servicio a los demás, tal vez? Y me costó trabajo encontrar la respuesta a esta pregunta. Pero una vez que fijé mis valores, qué es lo que yo quiero para mi vida, me di cuenta que no importa mucho en dónde termine trabajando, en dónde termine estando. Lo importante es que me acerque a esos valores que me definen como persona. Que me acerque a esa persona que me gusta, quiero y espero ser. ¿Saben? Y me llenó de paz. Platicaba con Sara, con mis papás y les compartí estos aprendizajes que me dijo esta maestra y me hacían tanto sentido. A veces creemos que acabar la universidad es como entrar a una pelea callejera de perros, donde te tienes que morder con todo mundo para probar que tú eres el mejor, el de mejor raza y al que deberían de aplaudirle, ver, contratar. Pero la vida no solo es competencia. Y al final, si tú te enfocas en lo que quieres hacer, con tus valores, en donde quieres trabajar, en donde quieres estar el resto de tu vida, lo más probable es que encuentres un buen trabajo. Entendiendo que un buen trabajo no va con una etiqueta de o bien pagado o bien reconocido. No, con el bien que tú necesitas. Hay personas que tal vez no van por el factor económico, hay personas que sí, etcétera, 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 como los ejemplos que ya les he dado en este momento. Pero ese es mi pensar y, a ver, mis queridos amigos, para ti, amigo o amiga que a lo mejor estás acabando tu universidad o que estás a punto de acabar y que tienes las mismas preocupaciones locas que no te dejan dormir igual que este servidor, desde el fondo de mi corazón solo quiero decirte, con esfuerzo lo vamos a lograr. En el sentido de, es poco a poco, es una experiencia nueva, es algo a lo que no estamos acostumbrados, es algo, vaya, a lo que nos estamos exponiendo. Y poco a poco nos vamos a adaptar. Pensemos un poco en todas estas cosas que hemos hecho en la vida, que nos han costado trabajo y que al final terminamos adaptándonos. Es lo mismo. Es una etapa nueva de la vida que representa muchos cambios. Sí, porque a lo mejor empiezas a trabajar y ya es hora de irte de tu casa o formar una familia o comprarte un perro. No sé, hay muchos cambios. Pero es poco a poco. Y el primer paso pues es ir viendo qué cosas sí están en tu control y qué cosas no. No por una falacia de control de quiero controlar todo, sino para saber, a ver, yo no puedo controlar cuánta gente va a egresar, cuántas personas van a contratar, si me van a elegir a mí. Yo puedo controlar los cursos y cosas que hago para aprender, para sentirme capaz, para, por ese amor al conocimiento, tal vez poder apoyar a los demás. Creo que esas respuestas son las que a mí me han dejado mucho más tranquilo en este momento. Porque además, les decía un poco, o sea, ahorita hay una crisis económica bastante densa. Y yo lo he estado, híjole, eso me cuesta tanto trabajo, pero lo he estado viendo en noticias y en cosas así. Y dicen que todo se va a ir un poco a la tostada porque Estados Unidos va a entrar en crisis económica, ¿no? Y Estados Unidos usualmente crisis económica es pues algo feo. Y pienso que está complicado porque, ¿cómo se los digo? O sea, como que hay muchos miedos, ¿no? De que nuestra generación ya no va a poder comprar casas. Nuestra generación ya no va a poder comprar carros. Cada vez las cosas son más caras, los sueldos son más bajos. Ya no alcanza para nada, ni para el cartón de huevo, casi, se dice por ahí. Y yo creo que al final esas noticias, esos comentarios, esas historias, pues lo único que hacen es generarnos una ansiedad. Entonces, ¿para qué carajos estoy en este mundo en el que ya no me alcanza ni para respirar? Y si puedo darles algo que a mí me ha ayudado mucho, déjenme, se los pongo aquí. Hay una canción de Morat que me gusta mucho. No me la sé bien y si les soy honesto ni siquiera me sé el nombre, pero estoy viéndolo. A ver, no, si la ves, cometas valen más. Ay, ¿cómo se llama esta canción? A ver, déjenme la googleo. Es que no quiero dejarlo pasar. Y digo, al final los podcasts nunca es correr, ¿no? Pero no quiero dejarlo pasar porque creo que tiene una parte muy importante. Que salirnos de... A ver, ya apareces tú ASMR. Ah, valen más. Entonces, a ver, es acá y valen más. Y ahora nada más déjenme busco la parte que les quiero mostrar porque es Aquí, acá, acá está, pues todos cargamos. Ok. Yo sé, querido TikTok. Bueno, a ver. Yo sé, querido Spotify, que me vas a querer decir algo por los derechos de autor, pero como esto no va a YouTube, me voy a arriesgar. Entonces, ahí les va. Desde el fondo de mi corazón, espero que estas palabras que dijo Morat en su momento les ayuden un poco a ver este mundo. ¿Ok? Ya, si nos bajan el episodio, lo volvemos a subir corto esa parte. Pero creo que esta canción representa mucho mi sentir con esta ansiedad que genera salir de la escuela, de las clases, de la universidad. ¿Hay cosas feas en el mundo? ¿Hay cosas complicadas? Sí, no se trata de negarlas. Pero creo que podemos lograr algo en este mundo. Y a veces no centrarnos tanto en las noticias negativas, no centrarnos tanto en toda la crisis que hay, ayuda a abrir ese panorama, sobre todo porque un día en el que venimos tristes, que a lo mejor nos fue mal en el trabajo, que a lo mejor la escuela no estuvo tan bien, que a lo mejor nos peleamos con personas, todavía vemos las noticias, los videos, los tweets que dicen, ya ahorita nadie puede comprar una casa, ya ahorita nadie puede tener cosas propias, en un futuro vamos a ser desechables. Bueno, claro que eso te va a hundir. Tenemos que apagar el noticiero de vez en cuando, dejar de compararnos con esos extraños que están en redes sociales, ¿no? También a veces pasa que veo a compañeros, compañeras, y esto voy a ser muy honesto, independientemente de si me escuchan o no, los quiero mucho, no es un ataque a su persona, pero hay veces que veo compañeros que tienen un trabajo buenísimo. No solo de psicología, en general, nutrición, medicina, derecho, arquitectura, ya di los ejemplos, enfermería, di ejemplos de todo siempre, ¿no? Y veo que tienen un trabajo tan bueno que digo, híjole, ¿cómo le hacen? A lo mejor yo voy a ser el tonto que va a salir egresado y no va a tener chamba. Pero no es la realidad. Todos subimos lo mejor que podemos tener en nuestras redes sociales y hay cosas muy buenas y qué bonito. Qué bonito que nos atrevamos a compartir nuestra felicidad con el mundo. Pero no siempre es real lo que vemos ahí. Y creo que hay que hacer un ejercicio muy consciente de decir, oye, eso que está ahí no lo es. O sea, no es la verdad. Tranquilo, tranquila. Tú también vas a encontrar un trabajo. Tú también puedes conseguir eso que estás buscando por diferentes factores, ¿no? No puedo generalizar y decir que todos, pero sé que una buena parte sí. Y espero de todo corazón que lo que hoy te he dicho te sirva de algo, te ayude a calmar un poco esa ansiedad, te ayude a reflexionar sobre tus miedos, te ayude a lo que sea que necesites. Yo al final hago este podcast porque sé que en unos años voy a agradecer haberlo grabado y decir, mira, estos eran mis pensamientos, mis preocupaciones y mi experiencia en terminar una tesis. De hecho, estoy pensando, mis queridos amigos, hacerles un video en YouTube, ahora que ya tenga más tiempo porque ya estoy acabando todo esto, sobre los tips que puedo dar de organización para hacer una tesis. O sea, yo no puedo asesorar una tesis porque no tengo el conocimiento metodológico, teórico y etcétera, ¿no? Pero hay ciertos tips de organización como los PDFs, las carpetas, los documentos, los archivos en línea, etcétera, que creo que sí puede ayudar un poco en esta organización porque yo lo hice muy padre con mi tesis, con un sistema de colores y links. Y creo que a más alguno le puede servir. Entonces, si tú estás a punto de hacer tu tesis o ya la terminaste, o estás interesado en eso que te acabo de platicar, mándame un DM a @chava_dv. Y probablemente si veo que hay mucha gente que lo pide, lo haremos en YouTube, ¿va? De igual manera, si el episodio de hoy te sirvió, aunque sea para distraerte, tal vez no se te bajó la ansiedad, tal vez no te llevas mucho, pero si te distrajiste, te agradecería mucho que lo compartas. El promedio de población de pláticas con Chava es de aproximadamente, déjenme les digo. O sea, nuestro promedio de edad es de... Aquí estamos. La mayoría son de 18 a 22. Entonces, o tú estás terminando tu tesis probablemente, o alguien de tu círculo cercano está terminando una tesis. A lo mejor amigos de tu grado mayor o menor o etcétera, ¿no? Entonces, si te sirvió hoy, si te gustó, si crees que puedo aportar algo de valor, con todo mi corazón te agradezco que lo compartas en tus historias de Insta y me etiquetes. Hay veces que las comparten y no me etiquetan y de la nada me voy enterando 3 semanas después y ya siento bien feo porque no los pude repostear. Y también me ayuda mucho que los demás se animen a compartir. Si les soy muy honesto con mi corazón, a veces cuesta trabajo compartir estas cosas porque ya se nos olvida, porque no estamos obligados. Pero me he dado cuenta que cuando una persona comparte el episodio de Pláticas con Chava en sus historias y lo reposteo, hay más personas que se animan. Casi siempre se vuelve un trenecito de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30. Y ayuda muchísimo, aunque no lo creas. Tu historia de Insta compartiendo el episodio ayuda una barbaridad a este programa y a que podamos seguir haciendo esto que tanto amo. Entonces te agradezco mucho si te animas en estos segundos a compartirlo y a dejarme ahí un mensajillo para saber qué te pareció el episodio. Gracias por haberme escuchado esta semana. Te mando un muy fuerte abrazo. Espero que tengas una semana muy muy bonita, con muchas bendiciones, y nos vemos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava. Hasta la próxima.